La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Gracias a quienes nos siguen a través del 100.5 FM y en www.radio.uget.mx. Soy Esther Díaz, bienvenido.
En primera fila.
Hoy, en este programa La Butaca, recordamos a Germán Valdés Tintán. La figura de Tintán ha trascendido en el tiempo y en el espacio como el arquetipo del pachuco, asimismo como el primer mexicano del siglo XXI, asienta Carlos Monsiváis al hablar del mexicano transculturalizado. Pero hoy compartimos un poco sobre este legado de Germán Valdés Tintán.
Les cantamos una cancioncita a las jainitas.
A lo macho.
A lo macho, pero échate una de esas muy mexicanas. Tú ya sabes como quién, ¿eh?
¡Ay, papá!
Y ánimas que crezca el niño para que diga...
¡Aló, papi!
Me la curo en las mañanas, pero no es por sentimiento.
Rafael Inclán habla de lo ocurrido el 29 de junio.
El día que murió Tintán, nosotros hablando por teléfono, todavía no había celulares, ni estos medios de comunicación, pero hablamos y decían que, pues que era una fiesta luctuosa de las más importantes que hubo, como la que se le hizo a Mauricio Garcés, pero que lo de Tintán era una locura. No cabían en la agencia fúnebre esta, que es de las más famosas, y no cabían en el sindicato.
Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, conocido simplemente como Germán Valdés Tintán, es un reconocido y legendario actor, cantante y comediante mexicano. Él nació el 19 de septiembre de 1915 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entró a trabajar a la radiodifusora local XEJ cuando tenía apenas 19 años. El cineasta Manuel Márquez nos habla sobre este periodo.
Cuenta la leyenda que un día se descompuso un micrófono y que él tenía que hacer las pruebas de audio mientras el ingeniero lo checaba. Pero el ingeniero se salió y dejó a Tintán hablando solo y parecía que, o dicen que estaban al aire cuando él empezó a imitar a Agustín Lara, ¿no? Y que esto generó como mucho éxito y el dueño de la estación de radio le dio un programa que empezó a tener ya cotidianamente en la estación. Ese fue su primer trabajo, digamos, dentro de la comedia o del medio, ¿no?
Para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
Empezó como locutor de radio en 1932, presentándose en programas en vivo con público, lo que desarrollaría su faceta y talento para la comedia. En el programa El Barco de las Ilusiones, daba vida a diversos personajes a lo largo de 10 años. Durante una emisión, los empresarios Paco Miller y Jorge Mulmer acudieron al estudio donde se presentaba en la búsqueda de un comediante talentoso. Ahí descubrieron a Germán y se fascinaron con su estilo cómico. Le ofrecieron un contrato para formar parte del elenco que iniciaría la gira para recorrer todo el Pacífico y terminar en la capital mexicana. Dichos empresarios decidieron que debía cambiar su apodo a uno que sonara mejor. Germán, recordando a un comediante peruano, decidió tomar el nombre artístico de Tintán.
Los muchachos a mí me dicen Tintán porque en mí todo es música.
Con dicho nombre, el actor se presentó en el Teatro Aldama de Guadalajara con un éxito sobresaliente, marcando el inicio de la leyenda. Francisco Taboada, cineasta, habla al respecto.
En Ciudad Juárez llega la caravana de Paco Miller y uno de los cómicos que lo acompañaba aprovecha y se cruza la frontera y se va. Y entonces queda vacante un puesto y el señor Meneses, que era el propietario de la radiodifusora, les presenta a la caravana, a Paco Miller, al Topillo Tapas, que era un personaje que hacía Tintán, que todavía no era Tintán, era la Chiva.
Ahí conoció a Marcelo, con quien trabajó durante décadas.
El debut del maravilloso cómico y pachuco Tintán con su carnal Marcelo.
¡Camine! ¡Ya se lo explica usted al jefe! ¡Vamos!
¡Es la primera vez que yo piso un lugar como este, señor!
Aquí le traigo a estos dos tipos que han armado un escándalo padre, pero yo no les entiendo lo que dicen.
Un chorro de felicidad se anida en mi pechuga al llegar a la balanza de la justicia. Yo acuso a este carnal de ratero.
¿El ratero es él?
Se equivoca porque este tapote me ha robado mi inspiration.
¿Qué?
¡Cállese!
Señor juez, yo hago canciones. Este señor me las ha robado. Yo vivo en un cuarto. Este señor al lado del cuarto. Yo me cambio, él se cambia. Yo hago canciones, las chiflo. Las apunto, no sé música. Las oye este. Las apunta, sí sabe música. Las vende, él come de mi inspiration. Está gordo por mi inspiration.
Protesto. Y empezó a utilizar el nombre artístico de El Pachuco. El cineasta Manuel Márquez nos habla un poco sobre este personaje.
¡Ya llegó su pachucote!
¿Cómo lo conocemos? Fue un movimiento social muy importante en Estados Unidos para las comunidades de mexicoamericanos, que se les ha conocido como chicanos, ¿no? El movimiento chicano. Ellos venían muy influenciados, que esto se lo heredaron a Tintán, o Tintán lo adquirió de ellos directamente porque tuvo convivencia con ellos, tanto en Texas como en Los Ángeles.
De esa forma y salir así, en mis tiempos todo elegante, sin creyudos y sin rock. Fuiste pachuco, te regañaban.
Luego de giras con llenos absolutos, Germán debutaría en el cine, en la cinta Hotel de Verano de 1944, para luego lanzar una exitosa carrera entre los años 40 y 50, con producciones como La Música por Dentro, de 1947, Calabacitas Tiernas, de 1949, El Rey del Barrio, de 1950, Simbad el Mareado, del mismo año, El Ceniciento, de 1952, El Vagabundo, de 1953, El Visconde de Montecristo, de 1954, Sultán el Descalzo, de 1956, Escuela para Suegras, de 1958, Las Mil y Una Noches, del mismo año, y Vagabundo y Millonario, de 1959, entre varias más. José Antonio Valdés Peña nos dice que Tintán se transformó de pachuco a héroe urbano.
No es nada extraño que durante el auge del alemanismo pues sea la época más importante de él, porque es cuando él da el brinco de aquel personaje norteño, pachuco, que venía con toda esa carga cultural de los chicanos y de toda la cultura del norte, da el brinco al héroe urbano, y creo que es donde Tintán finalmente se levanta, donde realmente se crea la personalidad de alguien que podía ser ratero, o podía ser ferrocarrilero, podía ser indio chamula, galán acapulqueño.
Tintán revolucionó la forma de hacer comedia en el cine. José Antonio Valdés Peña nos habla al respecto.
En el caso de Tintán, lo que sucede es que en un momento dado él se vuelve un cómico de cine, empieza a interactuar con la cámara, empieza a cantar, empieza a moverse, empieza a bailar, empieza a crear como todo este universo erótico musical alrededor suyo, y ya no se vuelve para nada teatral. Yo creo que además de poder hacer de repente cosas muy extraordinarias, como era esa escena maravillosa del Rey del Barrio, cuando de repente rompe la pared de la cámara y le dice a Marcelo, ¿no? Dice, mire cuánto ratero millonario anda por ahí suelto, y que Tintán le habla al público. Bueno, eso nadie lo había hecho en el cine mexicano antes.
¿Cuánto ratero millonario anda por ahí suelto? Nomás mire.
Por favor, tenga la bondad, mi azul. Espéselo. Está tomado. Espéselo.
cuenta la actriz Evangelina Elizondo que Tintán era bromista todo el tiempo. Ella lo recuerda ya que la primera película que realizó fue al lado de Tintán, llamada Las locuras de Tintán, en donde Evangelina interpretó a una loca que cantaba ópera en el manicomio.
Era muy agradable conmigo. Fue el primer compañero que yo tuve cercano y me hacía bromas. Me traía un teléfono y me decía, le hablan por teléfono. Y yo, bueno. Y era un teléfono de utilería, por ejemplo, y todos muertos de la risa. Y luego ahí andaba yo correteándolo. Y decía, ay, esta está tan buena, esta mujer, lástima que esté tan loca. Es que así era mi papel. Era una gran persona. Lo recuerdo con mucho cariño. Era muy agradable, tanto él en su vida como en su actuación.
¿Puedo ligarle un tema raro, güey? Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas griego por el tiempo.
Germán Valdés Tintán realizó más de 100 películas. Rosario Valdés, su hija, habla de la lingüística de ser la hija de Tintán y lo que representó para ella.
Mi papá inventaba palabras en la casa. Entonces, para decir apúrense, decía cuélele. Y tú te pones a pensar que un colador, pues algo que hace que se vayan las cosas rápido. Entonces, cuélele, cuélele. O me decía palabras que yo decía, eso no lo oigo en la escuela. Y sufrí las consecuencias porque yo usaba esas palabras y la gente decía, hay algo desconocido en tu casa. Le digo, claro, la lingüística de Tintán, mi papá.
¿Cómo era ser hija de Tintán?
Ay, pues de niña no era yo muy consciente de qué era ser hija de Tintán. Tenía, como todos los hijos de artistas, que pues, pasar momentos diferentes, por no decir extraños. Pero era algo hermoso ser hija de Tintán, porque yo lo descubrí un día. Sobre todo con las fiestas de mi papá, que él hacía carnes asadas todos los sábados. Y toda la familia estaba invitada, cada sábado. Y cuando empecé a ser adolescente, o empezaba ya a tener alguna edad, y se enferma mi papá, fue una crisis psicológica, emocional, porque yo perdía a mi papá. Yo no perdía a mi papá.
Entre los personajes que interpretó Germán Valdés, mostraba la realidad mexicana de hace 70 años, en donde con humor sorteaba la suerte de sus personajes y daba a conocer los problemas sociales.
Que bien frotan y me agotan en trabajar, en limpiarme la paso al compás del trapazo. Y palabra que me siento ceniciento del siglo actual.
Germán Valdés falleció el 29 de junio de 1973 a los 59 años en la Ciudad de México, debido a una cirrosis hepática y un cáncer de páncreas. Germán Valdés siempre va a ser recordado como uno de los mejores cómicos de todos los tiempos. Nos dejó un vacío que nadie ha llenado en nuestro país.
Y abajo de la cama, ya un perro se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya no toques, ya se fue.
¿Ya se fue?
Ya es un ratote que salió, teacher Quinto.
Bueno, pero ¿qué se fue?
La letra. ¿Que usted no ha oído Babalú, teacher Níquele? Sí. Babalú, hasta que se babalúea. Y se fue, hasta que se ausentea.
Bueno, y ahí termina.
Pues tiene una parte similar, pero es por el estilacho, porque dice... Se fue... No va a llover, ya no tenga miedo, mete el impermeable, saca la pelota y saca los guantes, va vamos a jugar, ya no va a llover, aquí está el béisbol, ya se fue la nube, se fue, se fue, se fue, se fue, ya se fue la nube, ya no tenga miedo, mi china, mi negra, mi papi, mi mami, mi abuela, la tuya, caranja, y abajo de la cama, ¡au! Ya un perro. Y abajo de la cama, ¡au! Ya un perro. Se fue mi china, se fue mi negra. Y abajo de la cama, ¡au! Ya un perro.
Tintán, el hombre que busca su filiación, su origen. Así lo nombró Octavio Paz.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ay, te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Como usted lo sabe, Germán Valdés Tintán exploró y explotó al máximo la parodia. Para él, nada era serio, salvo la muerte, que siempre sucedía en la película de al lado.
Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dich, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
¡No, cuidado!
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más. lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
Y de esta remembranza de Germán Valdés Tintán, nos vamos directo con su sección Panorama, con la doctora Adriana Robledo y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Saludos, bienvenidos aquí a Panorama. Me encuentro con
la doctora Adriana Robledo
y yo, el doctor Felipe Silerio. Hoy les vamos a hablar de un tema pues bastante ad hoc a la ubicación de nuestra ciudad, Durango, Durango, que es la radiación solar. Bueno, pues nosotros sabemos que en Durango se suele sentir bastante fuerte el sol, esto debido pues a varios factores. Pero pues, ¿qué es la radiación solar? Pues básicamente es la energía que manda el sol en forma de radiaciones electromagnéticas, la cual es esencial para la vida en la Tierra. De hecho, la segunda ley de la termodinámica tiene varias formas de expresarse, pero una de ellas nos dice que mientras haya un sol que proporcione calor a la Tierra, los organismos podremos crecer de tamaño. Es decir, si no tuviéramos esta energía extra que proporciona el sol, los organismos biológicos no podríamos crecer o pues eventualmente vivir. Entonces, pues vamos a aprender más de este tema.
Sí, es bueno, la radiación solar, ya nos decía Felipe, se emite por el sol, la recibimos en la Tierra y bueno, la manera de medirla se mide sobre una superficie horizontal utilizando un sensor de radiación conocido como piranómetro, el cual se coloca orientado al sur para evitar que tenga cualquier sombra y bueno, va a recoger ciertos datos que van a tener mediciones en unidades de watts por metro cuadrado. De esta manera podemos cuantificar la cantidad de radiación que estamos recibiendo.
Bueno, ¿y qué otras cosas podemos aprender sobre la radiación solar? Forma parte de lo que viene siendo el espectro electromagnético. Digamos, esto nosotros, como se suele hacer en el campo científico, se mide como si fuese una onda. Y digamos, estas ondas tienen cierta longitud, muy parecido a las ondas del sonido. Entonces, se ubica los diferentes tipos de radiación de acuerdo a qué tan amplias son estas ondas. Se tiene lo que vienen siendo las que son de menor energía, los rayos infrarrojos, que son los que tienen una mayor longitud de onda, que se encuentran, digamos, por arriba de 700 nanómetros de longitud de onda. Estos rayos infrarrojos, pues, son básicamente los que son los responsables del calor sensible. Y de hecho, pues todo cuerpo con una temperatura superior a 0 Kelvin los emite. Nosotros emitimos radiación infrarroja y pues básicamente todos los cuerpos lo hacen. No sé si habremos visto así algunas veces en televisión o personas que trabajen con cámaras infrarrojas, se puede ver pues esta radiación que se emite. También pues tenemos en una longitud de onda más corta la luz visible, que pues es la luz que nosotros percibimos en los colores, o sea, los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Todos los colores extras que vemos son, digamos, combinaciones de estos patrones básicos de luz, en los cuales pues se reflejan y nosotros los percibimos así en el ojo humano. Y después pues la luz de la que vamos a hablar ahora con más detalle, que es la que tiene efectos adversos en la salud, la luz ultravioleta, que es la que tiene una longitud de onda inferior a los 320 nanómetros, la cual nosotros pues no podemos percibir.
Así es, la radiación ultravioleta no es visible al ojo humano, pero créeme que si es sensible a nuestra piel, la podemos sentir, no se ve, pero se siente. La radiación UV puede clasificarse, bueno, se clasifica en tres divisiones. La radiación ultravioleta A, que es aquella que atraviesa con facilidad la atmósfera y alcanza mayoritariamente la superficie terrestre. Después viene la radiación ultravioleta B, que tiene mayores dificultades para atravesar la atmósfera, pero sí lo hace y ya también llega a la superficie terrestre. Esta es la que más daños puede producir a nuestra piel. Y por último tenemos la radiación ultravioleta C, que esta no logra atravesar la atmósfera terrestre y entonces es absorbida por la capa de ozono. Aquí la importancia de tener una atmósfera saludable y en la composición adecuada. Es el filtro que tenemos en el planeta, que nos cuida de todo este espectro electromagnético para que llegue la cantidad adecuada de radiación a la superficie terrestre. Vemos que ese balance se ha perdido y también es un efecto por el que estamos experimentando una mayor radiación. Entonces, recuerden, la radiación UV y UVB son las que pueden causar daños en la piel de los seres vivos, ¿no? O sea, no solo del humano, sino también las especies animales se ven afectadas por las altas cantidades de radiación que estamos recibiendo.
Así es, y esto debido a que esta luz, pues digamos, tiene bastante energía, la cual es capaz de llevar a cabo cambios en la estructura química de las sustancias. Ya viéndolo a grandes rasgos, pues nosotros estamos hechos de bastantes compuestos. Nuestras células pues están hechas de macromoléculas, como lo son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos. Entonces, pues no dejan de ser moléculas formadas por elementos químicos, y pues la radiación ultravioleta puede ocasionar cambios en ello. Pero digamos, ¿qué cambios son más notorios? Pues puede ocasionar quemaduras o puede dañarnos los ojos. Esto sobre todo es mucho más evidente en las personas pues que tienen un fototipo más claro. Por ejemplo, si la piel de una persona es más clara, va a ser más sensible a quemaduras, en contraposición a una persona que tiene la piel más oscura. También pues debido a que medir la luz por nanómetros es, digamos, algo que no tenemos nosotros establecido en la vida diaria, que no tendría ningún sentido tenerlo, pues hay una escala mucho más factible para medir lo que viene siendo la intensidad de la radiación ultravioleta, que es el índice UV solar mundial, el cual está en una escala del 1 hasta el 11. Habrán visto quizás en sus teléfonos celulares algunas veces cuando verifican el clima, que a veces nos da alguna noción de qué tan fuerte es la radiación ultravioleta. Suele decir bajo, medio, muy alto. Incluso pues aquí en algunos momentos en Durango yo he visto que dice extremo. También pues hay que diferenciar mucho lo que viene siendo la radiación ultravioleta de lo que viene siendo el calor. Si hemos estado en algunos otros lados donde la radiación solar es menor, quizás podamos sentir que la temperatura es mayor y pues podemos sentir bastante calor. Sin embargo, la radiación ultravioleta, como nos comentaba la doctora Adriana, se siente porque uno siente que se está quemando, o sea, siente la quemadura que está causando esta luz, no precisamente calor. A lo mejor nosotros sí lo percibimos como tal, pero son cosas diferentes. A lo que voy es que quizás puede haber días cálidos en los que la luz ultravioleta nos pueda causar, es decir, días no tan cálidos y que tengan mucha radiación ultravioleta y nos pudiera hacer alguna quemadura, y puede haber días muy calurosos en los que el índice ultravioleta no sea tan alto.
Así es, hay que recordar que la ubicación geográfica de nuestro estado pues le brinda esa característica, ¿no? El noreste del país, en general México, es un país con una alta radiación solar. Eso también por su ubicación geográfica, pero se exacerba en el noreste del país. Es importante también que no solo es una mala condición que tenemos, también es un área de oportunidad en cuanto a energías renovables. Es un potencial grandísimo, y esto también se relaciona, irónicamente, es en la zona con mayor potencial solar, el noreste del país, pero también es la zona que demanda más energía, pues por la parte de productiva, ¿no? Entonces, no solo lo podemos ver como algo negativo, también tiene un área de oportunidad, también tiene un lado bueno, y es que puede ser explotada la parte de energía renovable solar, y bueno, es meramente natural. Claro que se ve afectada por condiciones atmosféricas que son derivadas de actividades antropogénicas, pero de manera natural recibimos esa radiación. Durango es uno de los estados con mayor radiación. Y bueno, las recomendaciones que podemos dar es reducir la exposición a la radiación lo mayor posible. Entre menos estemos expuestos, mejor para nuestra salud. Evidentemente, pues debemos cuidar las poblaciones infantiles. Tienen más vulnerabilidad en todos aspectos. Y bueno, entre las recomendaciones es, ya les dije evitarlo. Pero bueno, si no lo podemos evitar, podemos cubrir nuestra piel con prendas ligeras, pero que nos brinden suficiente protección para que la radiación no llegue a nuestra piel. El uso de mangas largas, ahorita con este calor se complica un poco porque queremos estar frescos, pero es una buena estrategia. También el uso de sombreros, gorras, Lentes, es importante los lentes. Recordemos que decíamos que la radiación UV también puede afectar nuestros ojos. Y estos lentes deben de ser con filtro UV, obviamente. También son recomendados esos que tienen, que son espacios cerrados, o sea, que tienen cubiertas los extremos de nuestros ojos. Y bueno, por mi parte sería todo. Usen bloqueador solar, protector solar. Es lo más importante, bueno, mantenerse hidratados y buscar una sombra. Si de plano no podemos evitar salir, bueno, buscar una sombra.
Así es, pues muy importantes todas estas recomendaciones. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Les deseamos que la sigan pasando bien.
Excelente día para todos.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama. Con esta información llegamos al final de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha, ya lo sabe. Soy Esther Díaz, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima función.